UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your, attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. Muy buenos días a todos. Bienvenidos otro día más al Catenacho, tu programa informativo futbolístico favorito de la radio UMH. Soy Agustín Vitori y quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros habituales. Álvaro con la actualidad alemana.
Muy buenos días.
Jaume nos traerá la liga inglesa.
Hola a todos.
Y Tomás con la liga Santander.
Buenos días.
Arrancamos nuestro tercer programa hablando sobre la Premier League. La liga inglesa se encuentra más reñida que nunca, con la lucha entre el conjunto de Pep Guardiola y Jürgen Klopp. Jaume, cuéntanos qué nos has traído.
Muy buenos días a todos. La Premier League está que arde, y la lucha entre los equipos punteros de la liga inglesa está más emocionante que nunca. Hay que destacar, sobre todo, los equipos que ocupan los puestos de Champions League. En primera posición, el Manchester City, seguido por el Liverpool, Tottenham y Manchester United. Y por último, entrando en Europa League, se encuentra el Arsenal en quinta posición. Por la zona de descenso siguen Southampton, Fulham y Huddersfield. El Everton y el City de Guardiola se encuentran igualados a puntos en la primera posición, destacando que tiene un partido más que el resto de los equipos. Sin lugar a duda, el partido por excelencia de la jornada número 27 de la Premier League es el enfrentamiento entre el United de Solskjaer y el Liverpool de Klopp. En Old Trafford se vivirá un partido muy emocionante, donde ambos conjuntos necesitan los tres puntos más que nunca. El que gane dará un golpe sobre la mesa en la clasificación.
¿Qué opináis de la subida del United desde la destitución de Mourinho?
Bueno, pues yo la verdad es que pienso que Solskjaer ha dado con la tecla para que este United funcione en la Premier League y pienso que la clave es la posición actual que tiene Paul Pogba. Ahora mismo está jugando como media punta y eso hace que tenga mucha más llegada que como medio centro, que es donde lo ponía Mourinho, y yo creo que es ahí donde se está notando la mejoría del equipo. Está metiendo goles y cuajando una gran aportación ofensiva, acompañado principalmente por Rashford, Martial y Lingard.
En mi opinión, el United tardó demasiado en destituir a Mourinho. Los resultados no eran buenos, estaban sufriendo para pasar a la siguiente fase de la Champions. En la Premier el equipo estaba desaparecido, pero con la llegada de Solskjaer, jugadores como Pogba y Lingard han cogido más confianza y peso en el equipo. Veremos en los siguientes partidos si los Red Devils siguen con esta dinámica.
Y ahora bien, ¿creéis que el Chelsea de Sarri conseguirá salir del pozo en el que está y dar mejores sensaciones en un futuro?
Yo personalmente soy partidario del fútbol que propone Sarri. Un fútbol de toque, saliendo desde atrás, jugando y con largas posesiones. El Chelsea nunca se ha caracterizado por este tipo de juego, sino por uno más directo y menos vistoso. Si Sarri consigue dar la tecla para el equipo que se haga con este estilo, seguro que subirá la clasificación.
Yo la verdad es que también opino igual que Agus. Soy también partidario del fútbol que propone el italiano, pero pienso que su estilo no es para un equipo como el Chelsea. Mediante Jorginho sí que es verdad que ha intentado plasmar el juego que desarrolló en Nápoles, pero creo que es muy difícil que lo vuelva a repetir. Y más aún cuando tu mejor jugador, Eden Hazard, no sabe aún si quiere jugar en el Madrid o si quiere quedarse. Dicho esto, creo que le espera un final de temporada bastante difícil, que solo se podrá salvar si hace una buena Europa League y sobre todo si este domingo, en la final de la FA Cup frente al City, puede conseguir el título.
Gracias por vuestras opiniones. Continuaremos hablando de nuestra liga, la Liga Santander. Buenos días, Tomás.
Hola a todo el mundo. Como siempre, la liga está siendo espectacular. En la parte alta de la tabla encontramos al Barça en primera posición. En zona Champions al Atlético de Madrid, Real Madrid y Sevilla. En Europa League al Getafe y al Alavés. Y por último, en los puestos de descenso se encuentran el Villarreal, Rayo Vallecano y el colista de la liga, el Huesca. Este fin de semana tenemos liga. Los enfrentamientos son los siguientes. Español-Huesca, Getafe-Rayo, Sevilla-Barcelona, Alavés-Celta, Atleti de Bilbao-Eibar, Leganés-Valencia, Atlético de Madrid-Villarreal, Valladolid-Betis, Levante-Real Madrid y Girona-Real Sociedad. El partidazo de la jornada es el que se disputará el sábado en el Sánchez-Pizjuán. El Sevilla intentará llevarse la victoria para consolidarse en zona Champions y acercarse al Real Madrid, que se encuentra en tercera posición, por debajo del Barça y el Atlético. El Barcelona, por su parte, buscará los tres puntos con el propósito de seguir en cabeza y distanciarse de sus perseguidores más cercanos.
Con esto último que han mencionado, ¿hay liga o no hay liga? ¿Qué opináis?
Yo creo que liga va a haber hasta el último partido de liga. esto es como todo. Hasta que algo no se acaba, la lucha por la Liga sigue intacta. Es verdad que el Barcelona la tiene muy de cara, pero bueno, nunca se sabe. Y por el nivel de la Liga Española, todo es posible.
Pues yo pienso que el Barcelona ya tiene la Liga muy encarrilada. Y si hay alguna posibilidad que se le escape, yo creo que es en estas dos jornadas. Tiene una salida muy difícil al Sánchez Pizjuán y la semana siguiente visita el Bernabéu. Pero yo creo que si la solventa con los resultados, el porcentaje es elevadísimo para que la Liga vuelva a ser blaugrana.
Y por último, me gustaría saber qué pensáis sobre la situación del Villarreal en la Liga. Están en el descenso y no están sumando de 3 en 3. ¿Creéis que se salvarán?
El Villarreal es un equipo que ya pasó por esto hace pocos años atrás. Exactamente en 2012. Descendió a la Liga de Plata Española, pero supo encontrarse y conseguir volver a la máxima competición nacional. Por plantilla pienso que tiene más que suficiente para mantener la categoría.
En mi opinión, la situación que está viviendo ahora mismo el equipo Groguet es la misma que tenía Athletic Club hace un par de semanas. El Villarreal tiene una gran plantilla y solo le falta el gol y saber aguantar los partidos. Hemos visto esta semana, con la victoria al Sevilla, que si está acertado de cara al gol es un equipo muy fiable. Esta victoria yo creo que les va a dar un plus de confianza y si sigue así tiene equipo para quedar en mitad tabla mínimo.
El Villarreal es un gran equipo y que si juega con la misma intensidad que contra Sevilla, es un equipo que seguro que saldrá del descenso y espero por el bien del fútbol que se quede en Primera División.
Después de ver a un equipo grande en puestos de descenso, veamos el otro lado de la moneda. El Getafe se encuentra en un puesto de Europa en quinta posición. ¿Qué opináis sobre esto?
Pues, en mi opinión, yo creo que el Getafe no debería de estar ahí. Es un equipo que no me gusta, es un equipo antifútbol para mí. Ya se vio en la temporada pasada que muchas veces el estado de su campo era penoso. Mi abuelo tenía un huerto ahí, parece ser, porque madre mía, me parece vergonzoso. Y bueno, es un equipo que solo le gusta jugar a eso y veremos si siguen ahí, lo siento por el fútbol.
Bueno, Tomás, en mi opinión, yo creo que el Getafe es un equipo de mitad de tabla que con sus jugadores y con su entrenador Bordalás aprovechan muy bien los espacios, cerrándose atrás y saliendo la contra, con Jaime Mata y Jorge Molina, que son dos delanteros muy buenos, y para mí es una muy buena temporada del Getafe y que la verdad es que se lo merecen.
Al final es que es eso, es que está teniendo una efectividad descomunal. Te puede gustar más o menos su juego, si juega un poco más intenso o no, pero al final no se excede del reglamento y al final Bordalás sabe utilizar sus armas a la perfección. Dicho esto, yo creo que sí que le puede aguantar el conjunto del equipo, sobre todo aguantar esas posiciones europeas, básicamente porque hay muchos equipos jugando Europa que se van a centrar mucho en Europa y creo que el Getafe, si sigue igual, yo creo que se puede meter ahí perfectamente.
Otro equipo que quiere luchar por posiciones UEFA es el Valencia. Su entrenador, Marcelino, se ha quejado estos días sobre los errores de la Liga, donde argumenta que no es igual para todos los equipos. ¿Qué opináis sobre esto?
Pues yo sinceramente creo que no le vale como excusa por los resultados que está haciendo. La verdad es que los horarios, sí que es verdad que algunos equipos tienen un poco un día más de descanso o dos, pero creo que siendo futbolistas profesionales, argumentar esto que si juega a las 4 de la tarde no le va bien al Valencia porque juegan un juego más rápido y que le gustaría jugar a las 8, pues yo creo que no le sirve como excusa y creo que tiene que mejorar mucho en eso.
Marcelino inventa otra excusa más, yo creo. Es un gran entrenador porque el año pasado vimos cómo llevó al Valencia a Champions después de 2 años nefastos. Además, en UEFA y en Copa están haciendo un gran papel. Vemos que en Copa están semifinales, a un partido de llegar a la final, y en UEFA tienen la victoria y el pase a octavos encarrilado. Veremos qué tal. Y otra cosa más que quiero decir. El Real Madrid, por ejemplo, no ha jugado esta semana y tiene un partido a las 9 menos cuarto. El Valencia lo tiene a las 4 y cuarto. No sé por qué será.
Pero no puede ser como excusa. Pero sí que es verdad que hay equipos como el Rayo Vallecano que normalmente juegan por la mañana o horarios muy tempranos. Eso puede influir o no en el nivel futbolístico y sobre todo en la preparación antes de los partidos. ¿Es una excusa o también es una verdad para equipos más pequeños?
En mi opinión, los equipos pequeños que tengan los horarios a la misma hora tampoco tienen una desventaja muy grande porque los horarios están conforme los equipos tienen Champions o tienen más partidos. Entonces, los equipos más pequeños que no participan en dichas competiciones no deberían de quejarse por esto.
Sin lugar a dudas tenemos debate, pero tenemos que pasar a la Liga Alemana. Álvaro, ¿cómo está la Bundesliga a día de hoy?
Bueno, pues si hay gente que piensa que en España la liga está apretada, en Alemania se ha comprimido en cuestión de un par de semanas. Y es que el líder indiscutible ha dejado escapar 6 puntos en 3 jornadas. Frente al Eintracht de Frankfurt, 1-1 a domicilio. En casa frente al Hoffenheim, que desaprovechó una renta de 3-0 al descanso. Y el más reciente, jugado este lunes contra el último de la liga, el Nuremberg. Estos 3 empates seguidos han hecho que el Bayern vuelva a la pelea por el título y se coloque tan solo 3 puntos gracias a la victoria esta semana frente al Augsburgo por 2-3. Las otras 2 plazas de Champions League están ocupadas por el Borussia Mönchengladbach y el RB Leipzig, ambos favoritos para acompañar tanto a Borussia Dortmund como a Bayern para jugar Champions League la próxima temporada. En cuanto a la zona de descenso, tras los resultados cosechados estas últimas semanas, la pelea por no bajar a la segunda alemana la constituyen 4 equipos principalmente. Augsburgo, que es el que está una posición por delante de las 3 posiciones de descenso a tan solo 3 puntos, Stuttgart con 15 puntos, Hannover con 14 y el colista, el Nuremberg, con 13. Por último, volviendo a la situación del conjunto dirigido por Lucien Favre, quería preguntaros si pensáis que un equipo de la talla del Borussia Dortmund debería ceñirse a fichar más a jugadores curtidos ya en el fútbol profesional o a jóvenes promesas que no tienen tanta experiencia, sobre todo en competiciones europeas.
Yo creo que la clave está en el balance o la mezcla de ambos tipos de jugadores. Es decir, unos te dan cosas que otros no. Jugadores jóvenes, rapidez, calidad, garra, y jugadores más experimentados te dan pausa, buena colocación, pases entre líneas. En conclusión, la mezcla de ambos es la clave del éxito, y eso debería aplicar el Borussia Dortmund en sus próximos fichajes.
Yo estoy con lo que ha dicho Jaume, el Dortmund en el próximo mercado de fichajes debe fichar jugadores más experimentados en grandes competiciones. Este tipo de fichaje les va a ayudar en lo que es la confianza, conseguir buenos resultados e intentar llegar otra vez a Champions.
Ahora vamos a ir con una pregunta sobre una cuestión que tiene a mucha gente preocupada. ¿Qué opináis vosotros acerca del VAR? ¿Mejora o no el fútbol moderno?
Yo creo que mejora, pero y además mucho. Yo estoy muy a favor del VAR, básicamente porque es una herramienta que, si está bien utilizada, creo que la justicia en el fútbol cada vez será mayor. Obviamente es su primer año y no le vamos a pedir que quite todos los errores que puedan haber con los colegiados, pero obviamente creo que si se sigue utilizando de esta manera, creo que a lo largo de los años es una herramienta muy, muy fundamental en el fútbol.
Para mí el VAR es una buena herramienta, lo que pasa es que, en mi opinión, quita lo que es la esencia del fútbol y para mí, yo por ejemplo sí que aplicaría el ojo de halcón porque lo veo una cosa que es esencial, pero el VAR no lo aplicaría en sí en tantas intervenciones.
En mi opinión, el VAR es una herramienta fundamental que hace falta en el fútbol y será muy importante en el futuro. Además, creo que poco a poco se irá constituyendo mejor, será mejor, hará mejores decisiones, no será tan lento, porque esto también es un punto negativo, porque el juego lo frena mucho y acaba enganchado y tienes que engancharte más.
Claro, yo al hilo de lo que ha dicho Jaume, yo es que no creo que le quite emoción al fútbol. Porque básicamente yo creo que todos, si jugamos una final de Champions y te anulan un gol por un fuera de juego que es o que igual no es, ahí vemos una injusticia y tú has podido perder una final de Champions porque el árbitro se ha equivocado. Obviamente yo creo que todo lo que queremos es justicia y en el mundo del fútbol cada vez se necesita más.
Vale, muchas gracias por vuestras opiniones. Pasamos con una noticia muy interesante. El pasado martes 19 de febrero, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció un nuevo formato para la Supercopa de España. Ese torneo se juega todos los veranos, semanas antes de empezar la competición nacional, el del campeón de Liga y el de Copa, para demostrar quién es el supercampeón de España. Rubiales ha propuesto una Final Four, es decir, cambiar la tradicional final a doble partido por semifinal y final entre los 2 finalistas de Copa y el primer y segundo puesto de la Liga, destacando la intención de llevar este torneo fuera de las fronteras españolas incentivando el mercado atractivo de nuestra liga. Aquí abro un debate. ¿Qué opináis de esto, chicos?
Desde mi punto de vista, este nuevo modelo es un nuevo invento, al igual que llevar el Girona a Barcelona a Miami, solo para conseguir dinero. Yo creo que el antiguo modelo era bastante arcaico, donde en el caso de ganar... Desde mi punto de vista, este nuevo modelo es un nuevo intento, al igual que llevar el Girona a Barcelona a Miami para conseguir dinero. Yo creo que el antiguo modelo era bastante arcaico, donde en el caso del ganador de Liga y Copa era el mismo. La Supercopa la jugaría el segundo clasificado de la Copa del Rey. Veo muy buena esta iniciativa moderna, que subirá el nivel futbolístico, pero no comparto el hecho de sacarlo fuera de España.
En mi opinión, es una iniciativa que es por y para ganar dinero. A nivel futbolístico no tiene mucha influencia, y en mi opinión sería cargar de más partidos a los jugadores que juegan varias competiciones. Si fuera por mí, dejaría la Supercopa como está, sin ningún cambio.
Yo la verdad es que pienso lo mismo que mi compañero Jaume. El factor principal, como podemos observar, es el económico, y al futbolista se le deja un poco de lado. Si el calendario ya es comprimido, creo que con este formato se comprime aún más. Creo que va a conllevar una carga excesiva de partidos a los equipos que la disputen, y si encima se disputa fuera de España, no va a tener mucho tirón en los aficionados españoles. Pienso que haciendo esto, el fútbol cada vez más será de los empresarios, que creo que ya es, y no de los aficionados, y la verdad es que esto es muy triste.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales buscando @elcatenachoumh. Dad las gracias a nuestros compañeros otro día más, Álvaro, Jaume y Tomás.
Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el mes que viene.
Un placer, como siempre.
Hasta la próxima. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.